En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. 22.000 millones de euros son los que la Comunidad de Madrid pretende invertir en el plan de recuperación de nuestra comunidad debido a los problemas surgidos con el COVID-19. Eso es lo que plantea de la utilización de los fondos europeos que va a gestionar el Gobierno central. De cualquier manera, es algo que se debe negociar y en lo que respecta a Madrid Trabaja estaremos muy atentos porque todo eso se va a convertir en oportunidades tanto para el empleo como el emprendimiento en nuestra comunidad autónoma. Vamos a hablar hoy de empleo público aquí en Onda Madrid, en Madrid Trabaja. Bienvenidos, estaremos juntos hasta las 4. Y no sé si me estáis escuchando, Javi, Andrea. Javi, me estás diciendo y vamos a hablarlo porque en este programa somos así de naturales, estamos cada uno en nuestra casa. No se oye la sintonía de titulares, ¿no?
No se está escuchando en la emisión la sintonía de titulares. Así que si Lourdes nos hace el favor de que suene bien alto esa sintonía, se lo agradecemos.
Venga,
mucho.
O por lo menos de fondo, por lo menos de fondo a nuestras palabras. Y bueno, que en definitiva lo que tenemos que comentar, primero Javi García, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Pues bien, con los nervios del directo, ya sabes, que cuando la técnica falla, al final nos tenemos que sobreponer a ello, pero bueno, aquí estamos.
Venga, pues Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues igual que García, con esos nervios a flor de piel que bueno, esperemos hacerlo lo mejor posible.
Es que ya comentamos ayer que nos han cambiado la plataforma y esta plataforma todavía arreglando algunos desperfectos y se conoce que uno de ellos es este. De cualquier manera, vamos a recordar las redes sociales, que esas sí funcionan, que tenemos Twitter, Andrea.
Sí funcionan y estamos además muy activos y nos pueden seguir a @madridtrabajaom.
Y luego también tenemos Facebook, Javi.
Claro, muy sencillo, simplemente ponen el nombre del programa Madrid Trabaja y allí nos encuentran y por supuesto, ya que nos encuentran, que nos sigan.
Y luego tenemos ofertas de empleo que te pueden interesar. El Ayuntamiento de Alcorcón aprueba 150 plazas de empleo público.
Sí, es una oferta extraordinaria de estabilización de empleo temporal en la que hay 42 plazas para técnicos medios, 37 para cometidos especiales, 28 para operarios, 25 para técnico superior, otras 11 vacantes para auxiliares administrativos, 4 más para oficiales, 2 para técnico de administración general y por último una plaza de ayudante.
Y te lo contamos para que te vayas preparando con antelación, porque después hay que aprobar las bases y una vez que se aprueben las bases es cuando te podrás inscribir en los diferentes procesos de selección y enfrentarte a los exámenes. Lo que sí que puedes presentar ya tu candidatura es para la bolsa de empleo en el Ayuntamiento de MECO para arquitectos.
Sí, debes realizarlo antes del lunes 8 de marzo. Aquí los aspirantes deberán tener el título universitario de arquitectura. El proceso de selección será mediante concurso de méritos y también habrá una fase de oposición formada por dos ejercicios. Un tipo test de 50 preguntas sobre los contenidos del temario y también habrá una resolución de uno o varios supuestos teórico-prácticos.
Y luego el Ayuntamiento de Parla ofrece 18 plazas de policía local.
Sí, pertenecientes a la escala de administración especial en el grupo C. El sistema de selección será por concurso-oposición, también un curso selectivo de formación y por último un periodo de prácticas de 6 meses de duración. Los interesados deberán estar en posesión del título de bachiller y también, por supuesto, les piden el permiso de conducir tipo B. Y lo que decimos siempre de la altura, ni peña Begoña ni Andrea pueden participar.
Vaya por Dios.
Una estatura mínima para los hombres.
Y tú por los pelos, ¿eh?
Bueno, pero ahí estoy con los pelos largos, pero paso.
Dentro de un par de años, como vamos bajando de estatura, ya no llegarás, o sea, que tranquilo.
Recordamos que se pide 1,70 para los hombres y 1,65 para las mujeres. Quienes cumplan los requisitos hasta el 8 de marzo pueden participar.
Y luego hay oposiciones en el Congreso de los Diputados para 7 plazas de analistas.
Analistas con destino en la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Los opositores deberán tener formación de grado o equivalente. El sistema de selección estará formado por 4 ejercicios. Un cuestionario tipo test de 100 preguntas, además de 20 preguntas cortas, un supuesto práctico y, por último, una traducción del inglés al español. Aquí el plazo termina el 2 de marzo.
Y en Arganda del Rey ofrecen prácticas para ingenieros de mantenimiento y reparación.
Que tiene como requisitos estar en la tener posesión de la titulación universitaria de ingeniería, también relacionada con la industria, tener al menos 25 años, no tener experiencia laboral y un nivel fluido de inglés. El contrato será de prácticas remuneradas con una duración de 9 meses a jornada completa en turno de 8:30 de la mañana a 6:20 de la tarde.
Y terminamos en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, porque allí se han publicado las bases para una plaza de técnico de cultura.
Se encargará de la programación y coordinación de actividades culturales del municipio. Se necesita estar en posesión del título de grado expedido por el Ministerio de Educación y Cultura, y el proceso selectivo será por concurso de méritos y oposición formado por 3 ejercicios. Aquí el plazo de solicitud será de 20 días naturales a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples los requisitos como es lógico, puedes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y puedes acceder a las ofertas de empleo de este 17 de febrero. Ya la sintonía nos indica que estamos en ese momento que dedicamos a la mesa de empleo público, en la que tenemos que empezar, Javi García, con un recordatorio importante, porque quedan tan solo unas cuantas horas para que se cierre el plazo de aquellas personas que quieren acceder a la bolsa de empleo para correos, que estamos hablando de un número de puestos de trabajo importante, bien es verdad que temporal, que para sustituciones, pero que de cualquier manera tenemos que estar muy pendientes.
Sí, porque hablamos a nivel nacional de más de 128.000 puestos de trabajo, como decías, temporales. Aquí en la Comunidad de Madrid habrá disponibles en torno a 8.000, y como decías, hoy finaliza ese plazo de inscripción, últimas horas para realizar la solicitud. Nada, es muy sencillo, simplemente tienen que entrar los oyentes que todavía no hayan hecho esta inscripción en la página web de correos, en la sección de personas y talento. Allí tienen acceso a la plataforma, tienen que rellenar sus datos personales y luego también tienen que indicar los méritos que pueden aportar para este proceso. Se tiene en cuenta haber trabajado anteriormente en correos, también haber realizado alguna formación, algún curso impartido por correos, la titulación académica que tengan, si tienen por ejemplo la titulación universitaria, incluso de máster, también les puede dar puntos, y luego el permiso de conducir, si tienen el tipo B de coche o el de moto, si optan a esas categorías de reparto motorizado, y por último idiomas. Aquí en nuestra comunidad, como únicamente la lengua oficial es el castellano, pues tan solo se valorará el inglés, siempre que tengan el título que acredite ese nivel.
Además es un proceso muy sencillo, que no necesitas certificado digital ni DNI electrónico para presentar tu candidatura, y estamos hablando, ya digo, de un número de plazas bastante importante, el que se van a poner a disposición de esa bolsa de empleo, que durante varios años va a permitir que se cubran las vacantes, bien por bajas, por otro tipo de contingencias, o bien, pues por ejemplo, como ha pasado recientemente en Cataluña, porque necesite el refuerzo de la plantilla de correos y de esa manera pues puedas acceder a ello. De cualquier manera, vamos a empezar con el primero de los asuntos. Estamos esperando a Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT, y vamos a hablar de oposiciones, en este caso en el Ayuntamiento de Madrid, porque tenemos con nosotros Antonio Sánchez, director general de Planificación de Recursos Humanos del Consistorio. Antonio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya nos lo habías advertido a finales de año y ya casi vamos a convertir esta intervención en una sección semanal por el camino que vamos, ¿verdad?
Pues sí, fíjate que traemos una buena oferta, ¿eh? 427 sí. Plazas a través de tres categorías de turno libre.
Bueno, y sobre todo, además, la gran estrella, me van a perdonar los trabajadores sociales y los arquitectos técnicos, pero la gran estrella es la de auxiliares administrativos, que vamos, ahí vais a tener una avalancha de candidaturas.
Sí, sí, sí. Es verdad que son 259 plazas las que ofrecemos en la categoría de auxiliar administrativo y que hay que recordar que tiene oportunidades en todas las áreas de gobierno del Ayuntamiento de Madrid y en todos los distritos, ¿no? Estas categorías generales tienen presencia en todo el ayuntamiento y suelen resultar muy interesantes.
Claro, suelen ser muy numerosas porque además en este caso se pide el graduado en la ESO, ¿verdad?
Sí. Se pide el graduado en educación secundaria obligatoria, formación profesional básica o equivalente.
Claro, sí, todo lo que tenga más o menos la equivalencia académica a esa titulación y de ahí para arriba, porque aquí yo creo que en estas oposiciones en concreto la clave es un poco, además de, por supuesto, como todas las demás, estudiar, es tener manejo del paquete Office, bueno, al dedillo.
Tiene dos ejercicios la oposición. El primero es un tipo test de 70 preguntas y el segundo es práctico y como señala, está orientado al manejo de las herramientas ofimáticas Word, procesador de texto y hoja de cálculo Excel.
Claro, con lo cual también digamos que en el proceso de preparación los oyentes de Madrid Trabaja deben tener en cuenta eso, que no solamente tienen que estudiar el temario, sino que además si pueden hacer, porque hay cursos a través de internet completamente gratuitos de Word, de Excel y demás, pues también que se preparen, ¿verdad? Que dediquen un ratito cada día a esa formación.
Esta parte es muy importante. Date cuenta que está orientada a, bueno, pues lo que es el perfil profesional y las necesidades que luego se requieren en el día a día en el puesto de trabajo.
Uh-huh. Bueno, en cuanto a esta, y ya continuamos después con las otras dos restantes, simplemente comentar que no sé si tiene parte de concurso o es oposición, digamos, que absoluta.
Sí, es turno libre, o sea que es oposición pura. O sea, no hay fase de concurso, no hay méritos de interino, sino que una oposición por turno libre.
Esto también hay que recordar a los oyentes que proporciona una ventaja, porque si hay concurso, pues siempre los interinos parten con alguna puntuación extra. Eso sí, tienen que aprobar los exámenes, tampoco es que se les regale la plaza, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera que se vayan preparando, tienen todavía plazo, ¿no? Están recién convocadas.
Claro, la convocatoria se anunció en el Boletín Oficial del Estado el pasado 15 de febrero. Y el plazo, por tanto, corre desde el 16 de febrero hasta el próximo 15 de marzo.
O sea que, bueno, además, todo un mes por delante para preparar la inscripción, preparar la documentación, etcétera. En fin, que eso en cuanto a la de auxiliares administrativos, vamos con trabajadores sociales, que a mí me ha llamado, fíjate lo que es, Antonio, el desconocimiento, la cantidad de trabajadores sociales que necesita el Ayuntamiento de Madrid.
Son muchos los que hay y muchos los que se necesitan y de hecho el año pasado y el anterior estábamos en unas cifras de 875 trabajadores sociales en todo el ayuntamiento.
Fíjate.
Y hemos subido a 1.004 trabajadores sociales a lo largo de este año 2020, en el que, bueno, pues como consecuencia de la pandemia y con la finalidad de atajar las consecuencias sociales y sanitarias de la misma, pues el equipo de gobierno ha hecho una apuesta importante para apoyar esta categoría. Ha crecido un 20%. Uh-huh. Las plazas que sacamos pues son 112, que son un 45% más de las que sacamos hace 3 años. O sea que es una apuesta importante, esto es necesario y sobre todo importante para los opositores. Queremos darle continuidad.
Por eso lo digo, porque claro, desde el desconocimiento más absoluto, Antonio, de sí sabemos lógicamente que el ayuntamiento tiene un departamento muy fuerte de servicios sociales, pero claro, cuando vimos que 112, dije, bueno, digo, pues es una cifra muy, muy importante, ¿no? Y en este caso, ¿cómo va a ser un poquito el proceso de selección?
Sí, aquí también se trata de una oposición pura, turno libre, y consta de tres ejercicios. Un primero, que es un tipo test de 100 preguntas. Un segundo ejercicio, que consiste en desarrollar por escrito dos temas, en este caso ya del grupo de materia específica. Y un tercer ejercicio, que es la parte práctica, ¿no? Que consiste en resolver por escrito dos supuestos prácticos, también del grupo de materia específica.
Claro. De cualquier manera, aquí me imagino que en los requisitos, no sé si hay específicos, porque muchas veces las oposiciones indican solamente que sean titulados universitarios, o aquí se especifica la especialidad en la que deben ser titulados universitarios.
Se especifica el título específico porque se trata de una profesión regulada. Por eso se requiere título de diplomado o grado en trabajo social.
Claro, perfecto. Pues entonces en este caso va muy específicamente a estos profesionales, que además tenemos muchos y muy buenos aquí en Madrid, con lo cual seguramente aquí, digamos, los candidatos serán menos, porque lógicamente se establece un requisito, digamos, el listón está muy alto en cuanto a los requisitos.
Sí, pero vamos, animamos a quienes cumplan con el requisito de titulación a que vengan con nosotros, porque los 77 funcionarios de carrera derivados del anterior proceso selectivo tomaron posesión hace escasamente 3 meses y volvemos a la carga con la siguiente.
Hombre, y además deben estar contentísimos, porque hoy en día un trabajo fijo y en un lugar como el Ayuntamiento de Madrid, pues vamos, estarán dando palmas todavía.
Nada, adelante, animamos a todos los candidatos y desde luego, como te decía, queremos darle continuidad. Fíjate que la anterior oposición no se convocaba desde el año 2010, Fíjate. Luego fue la del 18, esta reciente, y volvemos a la carga con la siguiente y queremos darle continuidad, o sea que esto es una profesión de futuro.
Bueno, pues eso será importante para todos aquellos ya que están estudiando, que no están titulados, pero se están preparando para ello. Y los arquitectos técnicos, no nos podemos olvidar de ellos, ¿no?
Esto sí, los arquitectos técnicos también es otra categoría muy, muy clásica, ¿no? En el ayuntamiento, pues porque en atención a las competencias municipales sobre urbanismo y obras.
Pero fíjate, Antonio, yo, por ejemplo, eso me había llamado menos la atención, porque yo ahí sí que soy consciente que en todas las juntas de distrito hay profesionales, hay, en fin, que tenéis muchísima actividad dentro del ayuntamiento.
Sí, pero también tiene relación, o sea, el elevado número de plazas, o sea, estamos hablando de 56 plazas en una oposición libre para arquitecto técnico. Tiene relación con, bueno, pues la voluntad de este equipo de gobierno de mejorar esa atención de servicio al ciudadano relacionada con el urbanismo, concesión de licencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que aquí también había que apostar por esta profesión para mejorar el servicio que se presta al ciudadano y reducir tiempo.
Y sobre todo hacerlo más ágil, ¿no? Porque yo creo que
esa es la clave.
Una cuestión también muchas veces, ya que aquí en Madrid trabaja, otros días hablamos de autónomos, de pymes, etcétera, para este sector es fundamental el que haya un servicio ágil dentro del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.
Claro, claro. Hay un servicio muy directo al ciudadano, que tiene mucha incidencia sobre la actividad económica del ayuntamiento y de la región y por tanto hay que reforzar este servicio, especialmente en el contexto económico nacional que tenemos.
Claro. Bueno, pues tanto trabajadores sociales como arquitectos técnicos, el plazo más o menos es el mismo que hemos indicado en el de auxiliares, ¿no?
El mismo, desde el 16 de febrero hasta el 15 de marzo.
Perfecto. Bueno, pues, Antonio, yo no sé si despedirte hasta la semana que viene, porque con la cantidad de convocatorias que estáis publicando últimamente es una cuestión de casi semanal, de ir repasando las que tenéis.
Encantado de estar contigo y con nuestro oyente. Desde luego, la semana que viene relajamos un poco el ritmo en el sentido de que pasamos a ofertar plazas de promoción interna, uh-huh, y que también son extraordinariamente importantes porque es otra de nuestras apuestas, ¿no? El ampliar las oportunidades de carrera de nuestro personal. Y ya te digo, las próximas serán de promoción interna. Pero si tú quieres que venga y te las cuente, yo vengo.
Venga.
Encantado. Pues
la de la promoción interna, como yo sé que los trabajadores municipales están muy al tanto de todo lo que sacáis, pues ahí digamos que le hacemos un poquito menos de caso, pero vamos, que seguro que de nuevo tendréis de turno libre muy pronto y te volveremos a llamar. Antonio Sánchez, un placer, muchas gracias.
Estupendo, muchas gracias a ti.
Bueno, y como estamos en un día en el que, como decimos siempre, la técnica se nos revoluciona, ya tenemos con nosotros a Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT, que además le vemos la cara, porque en este cambio que nos han hecho de plataforma tenemos alguna que otra desventaja, pero tenemos la ventaja de poder ver la cara de nuestros colaboradores. Así que, Rosa, que muy buenas, bienvenida. Ábrete el micrófono y de esa manera te podremos escuchar. Así que ahí, ahora te escuchamos. Rosa, ¿qué tal?
Ay. Hola, buenas tardes. Bien, es que las tecnologías a veces nos hacen alguna jugadilla. Espero que se me oiga bien. Bueno, porque no he tenido tiempo ya de conectarme antes.
Vamos a hacer una cosa, Rosa. Vamos a hacer un alto en el camino, vamos a escuchar unos consejos y vamos a ver si arreglamos un poquito tu micrófono para que se te escuche divinamente. ¿Vale, Rosa?
Vale.
Venga, pues en Madrid trabaja 3:21 minutos. What I want and I go,
you go, we let's go, go, go. Madrid trabaja
en Onda Madrid. Go, go, go.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes comienza la jornada de fútbol y vuelve la competición europea de baloncesto. Desde las 9 en primera, Betis-Getafe. Y en la Euroliga, Valencia-Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y seguimos aquí en Madrid Trabaja, estamos acompañándote en este miércoles que dedicamos al empleo público y en el que vamos a tratar asuntos también que se refieren a profesionales que ya trabajan dentro de la administración, no solamente como en la primera parte que tenía que ver con aquellas personas que quieren obtener un puesto, en este caso en el Ayuntamiento de Madrid, sino que queremos hablar de la COVID-19, que ya sabéis que el gobierno la declaró como enfermedad de trabajo para algunos colectivos, pero no para todos. Saludamos a Lorenzo Pérez, que es presidente de Fidelitis. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado de saludarte y encantado también de poner de relieve que evidentemente esa declaración del COVID-19 como enfermedad profesional en personal sanitario no cubre a todos los que trabajan en la sanidad de la Comunidad de Madrid y del resto de España, claro.
Sí, la verdad es que se han dejado fuera a una parte importante de las personas que trabajan de cara al a guardar, pues, hombre, los intereses de todos los que podemos padecer el COVID. Entonces, pues me parece que debería solucionarse.
Porque podemos explicar, digamos, en qué consiste o qué ventaja tiene para las personas que padecen el COVID-19 que sea declarado como enfermedad profesional.
Bueno, básicamente es que desde el primer día cobras el 100% del salario en lugar de a partir del tercer día y luego pues tienes otras ventajas no solamente a la hora de la baja, de la IT, de la incapacidad temporal, sino también pues a la hora de una posible incapacidad laboral que pueda venir derivada de lo que ya se denomina COVID persistente.
Claro.
Pero no es lo mismo que te la cataloguen como enfermedad común que como enfermedad profesional.
¿Y qué categorías, qué profesionales se han quedado fuera de esta medida de los que conocemos? Me imagino que luego habrá puestos mucho más específicos, pero de los que están en la actividad diaria de un hospital.
Pues los que se han quedado fuera básicamente son la gente de limpieza, mantenimiento y del resto de contratas, por ejemplo, de cafeterías y demás. Obviamente los más expuestos pues son los de limpieza, seguidos de los de mantenimiento, pero todos en general, porque al final están en el tránsito diario de las personas infectadas y tienen que hacerse cargo de y están en contacto con el virus.
Claro, yo de cualquier manera, parece que tiene mucho que ver con el tema de que sean subcontratas, ¿no? Parece, da la sensación que tiene que ver con que al ser subcontratas pues no se les ha tenido en cuenta porque de alguna manera no son empleados públicos dependientes de la administración.
Pues mira, no sé si tiene que ver con que sean subcontratas o con que en este país normalmente se escucha más al que más grita, ¿no? Pues ya, como los sindicatos de sanitarios son los que han levantado la voz sobre este tema y me parece todo correcto, obviamente, y el resto no, pues digamos que a quien han atendido ha sido a este colectivo sanitario, que me parece perfecto, pero que se han dejado fuera del gobierno a una parte de la gente que también está en contacto directo con el virus.
Sí, sí, desde luego es un elemento fundamental el que se tenga en cuenta también a esos colectivos que también están expuestos al virus, están en primera línea. Yo no sé si incluso, ahora lo comentaremos con Rosa María Robledano, a la hora de la vacunación, etcétera, se les ha tenido en cuenta de la misma manera que otros profesionales que también están expuestos a el COVID-19.
Pues la verdad es que me temo que les están dando la misma clasificación, es decir, les están dejando un poco fuera de lo que es el colectivo sanitario. Uh-huh. Y bueno, pues desde nuestro punto de vista es un error, porque están en primera línea, igual que y en muchos casos con peores equipos de protección, con lo cual está más expuestos incluso que muchas veces el personal sanitario.
Claro. Bueno, explícanos, Lorenzo, ya para terminar, ¿qué es Fidelitis?
Bueno, pues somos me gusta llamar consultora legal más que despacho de abogados, porque lo que hacemos es básicamente dar asesoría jurídica a todas las personas que tienen discapacidad o padecen algún tipo de enfermedad y que por sus secuelas pues tienen algún tipo de limitación en cualquiera de los ámbitos laborales o de vida. Uh-huh. Eso es lo que hacemos.
Claro, y habéis sido los que habéis alertado de esta situación, entre otras entidades, y por eso hemos querido contar hoy contigo, con Lorenzo Pérez, que es presidente de Fidelitis. ¿Cabría, ya que sois una consultora legal, que algunos profesionales, lógicamente, acudieran a los tribunales para defender lo que la ley de momento no les permite, ¿no?
Desde luego. Es decir, todo aquel personal que haya quedado excluido de este Real Decreto y que se contagie, debería reclamar por el cambio de contingencia.
Claro.
La común que le van a dar actualmente a enfermedad de profesional, y se debe pelear no solamente la vía administrativa, sino llevar a los tribunales de justicia. Es una discriminación clara que se puede llevar incluso a Europa.
Claro. Bueno, pues ahí queda esa puerta abierta para aquellas personas que están trabajando en centros sanitarios, hospitales y también centros de salud de la Comunidad de Madrid, porque han quedado excluidos de la normativa, y si no se produce ningún cambio en ella, pues tendrán que acudir, como nos comenta Lorenzo, a los tribunales. Un placer, Lorenzo. Muchas gracias.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, vamos a comentar con Rosa María Robledano. Rosa, que, bueno, al final ese colectivo, estamos hablando de muchísimas personas.
Pues sí, estamos hablando de muchas personas. Lo que pasa que es verdad que yo tengo que comentar que creo que debemos agarrarnos a la literalidad del Real Decreto. El Real Decreto dice para el personal que trabaja en centros sanitarios y sociosanitarios. Si nos ajustamos a la literalidad, ahí no habla de que solamente sea personal sanitario. Yo creo que deberíamos de trabajar en esa línea.
Bueno, pero sí que se ha producido una inquietud, porque yo he escuchado ya no solamente a Fidelitas, ¿no?, sino también a organizaciones como la tuya, UGT, poniendo de manifiesto esa posible, entonces, porque si dices que la literalidad es esa, vamos a hablar de posible presunta discriminación.
Sí, sí, sí. Cuando menos ha generado, porque una cosa es la literalidad de lo que pone, la interpretación que se hace. Sabemos que luego tenemos muchas veces que entablar demandas porque la interpretación, pues bueno, puede ser como sea, pero yo creo que tenemos que buscar esa vía. Tenemos que buscar esa vía que al fin y al cabo es la que nos permitiría el que reconociese a toda la plantilla que está trabajando en un centro sanitario y sociosanitario, el que se le pueda reconocer como enfermedad profesional y aprovechar que bueno, que está recogido como está. Es cierto que ha planteado dudas. En todo el momento hemos pensado, ¿y esto es para personal sanitario? Pues hombre, hay personal no sanitario que efectivamente debería de estar también contemplado por el riesgo que conlleva, ¿no? Pero yo creo que hay que pelear para que todo el mundo esté recogido, y entiendo que ajustándonos quizá a esa literalidad sí que podría haber vías de conseguirlo.
Claro, pero al final... coincides con Lorenzo, muchas veces tendrán que ir a los tribunales, porque si por un lado la administración hace una interpretación y vosotros consideráis que según la literalidad de lo aprobado hay que hacer otra interpretación, pues al final tiene que ser un juez el que dirima cuál es la interpretación correcta.
Hombre, por desgracia es así. Mira, yo a veces pongo un ejemplo. En mi centro de trabajo, dos personas solicitaron un permiso retribuido por una intervención quirúrgica de un familiar, el mismo grado de parentesco, misma circunstancia, era un matrimonio en concreto, y se lo denegaron a los dos. Se lo denegaron, tuvieron que denunciarlo, y en un juzgado uno lo ganó y en otro juzgado otro lo perdió. Por eso cuando entras a un juzgado no sabes lo que va a pasar.
Claro, claro.
Pero yo creo que hay que intentarlo, yo creo que hay que intentarlo por ahí, porque es justo desde luego que no solamente vaya a sanitarios. Y ya digo, intento ver la literalidad, y yo considero que sí que debemos de defenderlo en esa vía.
Claro, de cualquier manera es llamativo, ¿no? Porque yo creo que hay muchos colectivos implicados, incluso también fuera de la sanidad, ¿no? Porque al final, pues las fuerzas de seguridad, los bomberos, también están bastante expuestos, porque lógicamente cuando va un bombero a un incendio y tiene que rescatar a una persona, pues no le va a estar haciendo la PCR. Permítanme la ironía, ¿no? La gracieta.
Sí, no, vamos a ver, está claro que hay más categorías, más colectivos que están afectados, ¿no? Cualquier colectivo que esté en una primera intervención, pues al final lo que supone es que está en riesgo, ¿no? y se ha visto, pues el transporte sanitario, que no están directamente dentro de un centro sociosanitario o sanitario, pero que tienen una conexión, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues desde luego han estado súper expuestos también, ¿no?, con el trabajo que han hecho. Yo creo que eso el gobierno tendrá que limar lo que aquí está recogido, porque no solamente, con todo el derecho, las personas que trabajan en centros sanitarios y sociosanitarios deben de tenerlo reconocido, pero también ver qué otros colectivos están afectados por los contactos que puedan tener en su cuestión laboral, ¿no?, en el desempeño de su puesto de trabajo.
Bueno, pues de cualquier manera aquí queda reflejada también la situación de este colectivo o de estos colectivos, porque son varios, estamos hablando de miles de personas. También hablábamos que tiene que ver un poco con todo el tema de contratas y subcontratas en la administración pública, que siempre es un pequeño follón, ¿eh?
Sí, sabéis que en muchos casos cuando hemos hablado del tema, pues yo ha habido muchas veces en las que he dicho, si es que el problema de esto es que al final la privatización precariza las condiciones de trabajo. No quiere decir, porque sabéis que también lo hemos reivindicado, que en la administración esté todo bien, porque si no, fíjate, no habría trabajo y hay muchísimo que hacer. Pero desde luego lo que está claro es que, pues bueno, las contratas, subcontratas, todo esto al final se quedan sin unos derechos que entiendo que podrían tener perfectamente, porque están en un ámbito desempeñando su trabajo, como he dicho antes, todo el personal que está trabajando en estos centros, independientemente de la categoría profesional que tenga.
De acuerdo. Vamos a comentar contigo también algunas noticias de la actualidad. Alguna de ellas tiene que ver con el mundo del empleo público, otras no tanto, pero enseguida lo hacemos con nuestra sintonía habitual. Vamos a escuchar esa sintonía del sumario. Venga, vamos, Lourdes. Y con esta sintonía, además, nos va a permitir el atraco Rafael Montes, nuestro preparador de oposiciones, al que también vamos a saludar. Después tendrá su espacio con esos consejos que nos ofrece para aquellas personas que están preparando exámenes y pruebas para incorporarse a la administración pública. Rafa, andas por ahí. Muy buenas.
Muy buenas tardes, Javier. Por aquí estoy, al quite. Bueno,
al quite, ahí está, muy bien. Pues mirad, la primera noticia, aunque se produce en Aragón, yo creo que es una situación que también afecta aquí a la Comunidad de Madrid y en general a toda España, que es el papel de la administración pública a la hora de contratar a personas con discapacidad. ¿Qué está ocurriendo, Javi?
Pues mira, la asociación UPAD, que es la Unidad Progresista de Apoyo a la Discapacidad y la Dependencia, denuncia que ha detectado varias convocatorias de empleo público publicadas en el Boletín Oficial de Aragón que incumplen la normativa de acceso al empleo público de las personas con discapacidad. Según afirman desde la asociación, las convocatorias disminuyen el número total de plazas reservadas a personas con discapacidad al confluir con la reserva para personas transexuales y denuncian que existe un agravio comparativo teniendo en cuenta los porcentajes que representan ambos colectivos en la población. Nos dicen, por ejemplo, apuntan en ese comunicado que han detectado una convocatoria que tiene dos plazas reservadas para personas con discapacidad y una para una persona trans.
Con lo cual existe una desproporción en relación al porcentaje que hay de cada uno de esos colectivos en la población general. Pero sí que es verdad, Rosa, que dentro de la administración pública, y metemos a todas ellas, o sea, sálvese el que pueda, como dice el refrán, la obligación que se impone a muchas empresas privadas de tener un porcentaje de personas con discapacidad en su plantilla cuando son más de 50 trabajadores, aquí la administración muchas veces es la primera que lo incumple.
Bueno, la verdad es que si se da el caso, desde luego está claro que hay que denunciarlo, porque no puede ser discriminada una persona. Otra cosa es que efectivamente pues tenga algún tipo de disfunción, de discapacidad, de limitación, que no pueda desempeñar su puesto de trabajo, que eso es otra cosa, que muchas de las bases lo que recogen es eso, ¿no? Que tienen que tener las personas que opositan, tienen que tener capacidad para el desarrollo de las funciones que tienen que hacer, pero existen, pues bueno, determinados porcentajes que sí que debería de cumplir la propia administración. Siempre la administración debe de ser el espejo donde debe de mirarse todo el mundo para que sea la primera cumplidora para luego exigir a los demás. Y muchas veces pues sabemos que la administración tampoco cumple ni con esto ni con otras cosas, pero yo afortunadamente no por lo menos no me lo he encontrado, no quiere decir que no exista, ¿eh?
No, si no,
no me
tanto...
lo he encontrado en un número así significativo.
No, pero... no me refiero tanto, Rosa, a discriminación a una persona en concreto por su discapacidad, como que en las bases normalmente ahora ya se empiezan a incorporar un cupo de reserva, digamos, para personas con discapacidad, pero que si echamos un vistazo a la plantilla de cualquier administración, que ya digo que es que aquí no distinguimos ni de administraciones ni de colores, si viéramos, por ejemplo, el porcentaje de auxiliares administrativos con discapacidad que se pueda tener en cualquiera de las administraciones que podamos tener en la cabeza, no se cumple el porcentaje de personas con discapacidad. A eso me refiero.
Hombre, yo lo que tampoco tenemos datos es para saber si se han querido presentar personas con discapacidad, porque una cosa es que no haya, que normalmente las que no se cubren, las que no se ocupan,
se pasan
al turno libre. Eso también es una información de la que tenemos que disponer antes de, entiendo yo, de hacer una valoración. Está claro que tienen que reservar un porcentaje de discapacidad y allá donde no se tenga esa reserva, pues sí que debe de denunciarse para poder mantener la legalidad. Y desde luego, bueno, si hay personas que ocupan ese porcentaje de discapacidad, estupendo. Pero tampoco tenemos toda la información con la noticia de si es que se han presentado o no el número que deben de... Cuando no lo reservan, está mal, está claro.
Claro,
pero
claro.
Donde no hay... ¿Qué dices? No vemos
hay reserva,
personas con discapacidad. No,
no
sabemos si es que se han presentado o no se han presentado.
Bueno, Rafa, en el mundo educativo, que es en el que tú especialmente tienes tu área de actuación... ¿se reserva o no se reserva para personas con discapacidad?
Sí, sí que se reserva. Y la clave me da la impresión que la ha dado Rosa, porque en las convocatorias de oposiciones, por ejemplo, en las que yo preparo, siempre se reserva un porcentaje que es el que establece la ley para personas con discapacidad que entren en este turno. Y en base a mi experiencia, nunca o casi nunca se cubre 100% con lo que esas plazas pasan al turno libre. Entonces, Rosa ha dado en el clavo. Quizá no hay la administración en los puestos eficientes, no tienen ese porcentaje porque no se han cubierto las plazas.
Claro. Bueno, pues nos queda más claro el asunto y tenemos que hablar del plan Relanza del Ayuntamiento de Madrid. Andrea, ¿en qué consiste?
Consiste en que precisamente el ayuntamiento de nuestra región va a lanzará una convocatoria de ayudas directas de hasta 3.000 euros a aquellos autónomos que se encuentren en dificultades económicas causadas por la crisis sanitaria del COVID-19. Está dedicada, como decimos, a esos autónomos, pero tienen que cumplir una serie de requisitos. El primero es que será necesario estar dado de alta como autónomo desde el año 2019 y que las ganancias se hayan visto reducidas a la mitad del año pasado o que durante ese año 2019 se haya facturado al menos 15.000 euros.
Bueno, yo creo que, Rosa, aunque no es empleo público, pero todos nos solidarizamos, ¿verdad?, con los autónomos que lo están pasando tan mal. Y recuerdo ahora mismo hostelería, comercio y a partir de ahí todos los demás que lo están pasando fatal y que nos permiten que no los repasemos todos ellos.
Siempre lo que sea mantener el empleo y crear empleo, desde luego está más que justificado el apoyo y la defensa. Y bueno, pues todos los medios para intentar mantenerlo. También es verdad que bueno, para mantener todas estas cosas, luego no queremos pagar impuestos.
Claro.
Pero para recibir ayudas, pues de alguna forma tiene que tener unos ingresos para luego hacer frente a todo esto. Yo creo que es fundamental en un momento de crisis y de necesidad como la que hay, poder disponer de esas ayudas, pero que luego tampoco vengamos a quejarnos cuando nos digan que hay que pagar un poquito más para sacar todo tipo de subvenciones y ayudas. Al empleo y a autónomos, a ERTES, a todas estas situaciones.
Sí,
me parece lo razonable.
La factura va a ser considerable y esa luego habrá que pagarla, claro, lógicamente, ¿no?
Es que, vamos a ver, en cualquier casa nos pasa. Depende de lo que ingresemos, así podemos gastar y tener dispendio. Si no tenemos ingresos, pues difícilmente vamos a poder todos los días comer solomillo.
Claro.
Tenemos que conformarnos con un filetito de pollo, quizá.
Pues sí. Rafa, también te solidarizas, entiendo, con todos estos colectivos.
Por supuesto, claro que sí. Y desde luego que todo mi deseo y mis ganas de que salgamos de aquí cuanto antes. Y es la verdad. Hace poco hablaba con un amigo que tengo que se dedica al tema de las finanzas, es asesor, y él decía que tarde o temprano vamos a tener que pagar todo ese dinero que nos está dando Europa. Y tarde o temprano van a venir esas vacas flacas. O sea, es inevitable.
Es que hay facturas de estas que no te creas que todo lo paga Europa, que al final Europa va a pagar un poquito de factura, y sobre todo lo que va a pagar es nuevos proyectos que sirvan de relanzamiento un poco a la economía, pero el resto lo tendremos que pagar, en este caso los madrileños, porque el ámbito de cobertura es de la Comunidad de Madrid, pero vamos, todos los españoles.
Esto es un poco como la energía, el dinero funciona así, claro. Es el que hay, ¿no? Entonces se transforma. En los momentos buenos hay más consumo y en los momentos malos, pues ahora mismo el ahorro, toda esa capacidad de ahorro que se había quedado ahí, nos lo estamos comiendo y así andamos y ya lo pagaremos, efectivamente.
Claro. Bueno, enseguida os voy a hacer una pregunta que tiene su aquel, que tiene que ver con una profesión que nos parece muy lejana, pero que cualquier oyente de Madrid trabaja, se puede poner ahora mismo a trabajar, a prepararse para ser, ¿qué? Astronauta. Enseguida lo vamos a comentar, pero es momento para que hagamos un alto en el camino, escuchemos unos consejos y después los cursos de formación gratuitos. Así que ni te muevas de la sintonía de Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
What I want and I go, you go, we let's go.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Esta es una cita obligada todos los días, nos ocupemos de lo que nos ocupemos aquí en Madrid Trabaja. Siempre te ofrecemos formación gratuita de tu interés, que comenzamos con un curso de seguridad en redes online.
Del 3 de marzo al 5 de mayo en el Centro de Formación de la Cámara de Comercio de Madrid se va a impartir este curso para aprender a manejar los programas y servicios de forma segura en la red. Ya puedes solicitar tu plaza.
Curso de operaciones de mini cargadora y mini excavadora.
Que no serán de juguete, supongo, ¿no? Serán un poquito más grandes.
Digo yo.
Supongo. Es una formación presencial de 50 horas organizada por la Fundación Laboral de la Construcción. Tiene como objetivo realizar correctamente las operaciones de carga, descarga, excavación, compactación y circulación con la mini cargadora y la mini excavadora, respetando todas las medidas de seguridad establecidas.
Hay un curso de introducción a la gestión de contratos de asociaciones público-privadas.
Está centrado en aportar ejemplos, recomendaciones y buenas prácticas para la eficiente gestión de los contratos APP. Si te interesa, ya está disponible a través de la web de Miriadax.
Y terminamos con un curso sobre WordPress.
También una formación online, en este caso de 30 horas de duración, que está distribuida en 4 módulos para trabajar aspectos básicos de esta plataforma de WordPress y desarrollar tu propio sitio web.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de estos cursos de formación, debes acudir al lugar necesario para inscribirte y, como primer paso, búscanos en Google como Madrid Trabaja. Allí encontrarás nuestra web en el primer lugar de las búsquedas y, si pinchas sobre ella, también encontrarás los cursos de formación de este 17 de febrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Yo dejaba un poco en el aire una noticia que tiene que ver con la formación para ser astronauta. Rafa, ¿te gustaría ser astronauta? Que tú ya nos sorprendes. Que después de que te pregunté aquello del CNI, me dijiste que te había postulado y igual también se ha postulado para ser astronauta.
Me has leído el pensamiento. No he tenido la oportunidad. Pero de pequeño yo quería ser astronauta.
Ah, mira, claro que sí. Pues, claro, una ilusión. Y tú, Rosa, que además está es inminente la primera mujer astronauta que va a viajar al espacio.
Sí, pero vamos, a mí no me ha llamado nunca la atención. Dejo el puesto.
No te ha llamado la naturaleza por la vocación astronauta.
No, es algo que nunca.
No te ha llamado la atención, ¿no? Yo me imagino que habrá oyentes que dirán, si yo me mareo en un avión, como para meterme en un cohete espacial, ¿no?
Tiene que ser una sensación rara, desde luego. Cuando los vemos por ahí flotando y demás, dices, uff.
Bueno, pues Rafa, Rosa, tenéis que saber, bueno, si Rosa no es su ilusión, me voy a dirigir directamente a Rafa, que si quieres ser astronauta, es posible, porque pasa, no sé si es Javi o Andrea quien me lo va a contar, que hay un proceso de selección en la Agencia Espacial Europea.
Sí, bueno.
Contadnos.
Se va a abrir el 31 de marzo ese proceso de selección, pero ya está anunciado. Es la primera vez en más de una década que la Agencia Espacial Europea abre este proceso. Y fíjate qué bien lo venden. Incluso a Rosa yo creo que van a convencerla para que participe. Porque buscan astronautas en Europa que se unan a la mayor aventura de la humanidad. Un viaje de descubrimiento en beneficio de nuestro planeta. Es que suena, vamos, que yo ya tengo la maleta en la puerta para
irme. Pero ¿qué edad piden, Javi? Cuéntanos, que no, pues me estoy apuntando.
De edad no piden nada, sí que piden ser ciudadano de un país miembro de la agencia. En España sí que podemos participar, por lo tanto. Luego, tener un título de máster. Aquí yo creo que la mayoría lo cumplimos, pero no creo que las especialidades que piden, porque piden ciencias, matemáticas, ingeniería o informática. Por lo tanto, los periodistas de momento y los profes ya nos quedamos fuera.
Bueno, es que antes...
Rosa, esto es discriminatorio, esto sí que es discriminatorio.
Lo iba a decir.
Bueno, pero yo por lo que veo es que se ha ido por estudios, de por carreras
sí,
STEM.
Sí, totalmente, totalmente, claro, si es que al final son las que...
Pero hay más, ¿eh? Hay más requisitos todavía. Fíjate, una experiencia profesional de al menos 3 años. Luego...
Eso lo cumplimos todos.
Sí, un nivel alto de inglés, ahí ya no tanto, y además un segundo idioma adicional.
Bueno, el segundo idioma es el español.
Y lo de la altura,
ahí sí,
que
ahí yo. Sí,
pero el nivel de inglés
no.
C1 creo que no. Y luego, por último, motivación y capacidad para hacer frecuentes viajes y trabajo bajo presión. Imagínate que hay un momento ahí de Houston, tenemos un problema, pues hay que resolverlo.
Pues fíjate, el problema que nos hemos encontrado nosotros al principio del programa y lo hemos resuelto. O sea, que si somos capaces de resolver lo de esta plataforma...
Y luego...
ITEN lo hemos superado, ¿eh?
El programa, pues somos capaces de Houston, tenemos un problema.
Un último apunte. También que estábamos hablando de esa reserva de plazas para personas con discapacidad, pues en este proceso también va a haber una categoría para astronauta, que es lo que llaman ellos a esa categoría a la que pueden acceder personas con una discapacidad física.
Ah, pues mira, eso es interesante, ya que estábamos hablando antes del asunto del cupo para personas con discapacidad, que también podrán optar a ser astronautas, y yo lo celebro. ¿Cómo celebro? Que vamos a escuchar la sección de la música, la sintonía de nuestro Rafa Montes. Bueno, creo que ahora sí, la escuchamos ya, la sintonía maravillosa de Rafa Montes con esa sección en la que nos prepara tanto anímicamente como físicamente a la preparación de oposiciones. Rafa, ¿qué nos cuentas hoy?
Pues que para ser astronauta se necesitan muchísimas cualidades, que son algunas, desde luego estoy seguro, de las que les estamos recomendando semanalmente a nuestros oyentes. Uno de los consejos que hemos dado a lo largo de esta temporada ha sido el de la correcta planificación. O sea, habría que planificar bien esas oposiciones a astronauta, amar su trabajo. Yo creo que está todo esto. Le recomendamos que adoptaran una actitud de búsqueda del conocimiento mientras estudiaban. Les aconsejamos pensar positivamente y finalmente les hemos recomendado que vivan su preparación con entusiasmo, es decir, todas las cualidades de los buenos astronautas. Pero por encima de todas, este mes les estamos recomendando que hay que tener fuerza de voluntad, porque el mundo de las oposiciones es complejo y nuestra, bueno, muestra realmente una tendencia natural al estrés, porque habitualmente nos proponemos metas que son difíciles de alcanzar, como esta, la de ser astronauta, con lo que sobreviene la frustración. Cuando esto sucede, y sucede siempre, es conveniente aplicar una fuerza de voluntad consciente, reducir los objetivos, ajustarlos al tiempo que de verdad tenemos, no pensar en lo que pueda pasar si no preparamos tal o cual tema y aceptar que es mejor llevar poco y bien antes que mucho y mal. Y para esto también se necesita fuerza de voluntad. Si nos dejáramos dominar todos los días, acumularíamos retraso en los objetivos, viviríamos con la ansiedad total, nos acostumbraríamos al final a no cumplir las metas propuestas, con lo cual nuestra preparación quedaría en el desorden y terminaríamos con un conocimiento impreciso de cara al examen. Fíjate, Javier, tengo la convicción de que todos los opositores que habitualmente tienen éxito, en parte, es porque se proponen objetivos concretos y realistas. Y, por supuesto, porque también ponen toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todos sus esfuerzos, todo, en el camino para alcanzar esos objetivos sin apego, con la conciencia tranquila de saber que entre todas las opciones hicieron lo que tenían que hacer, dada las circunstancias que les ha tocado vivir.
Bueno, Rafa, una pregunta para responder en 10 segundos. Hay gente que nace con esa fuerza de voluntad. Si no naces con esa fuerza de voluntad, ¿la puedes adquirir de alguna manera?
Estoy trabajándolo con mi sobrino. Sí. Creo que sí. Creo que al final es cuestión de acostumbrarse a las cosas. Y en una entrevista a Rafa Nadal se lo escuché. Decía que cuando una vez te dejas vencer, pasa, o sea, nunca hay, te puedes dejar vencer todas las veces. La fuerza de voluntad es en que se trabaja y es todos los días estar ahí.
Perfecto, pues Rafa Montes, muchas gracias.
Gracias a vosotros y hasta la semana que viene.
Y Rosa María Robledano, un placer como siempre compartir este ratito de radio contigo.
Muchas gracias. Y es fundamental lo que ha dicho Rafa, tener objetivos alcanzables.
Eso es, a corto plazo. Bueno, nosotros, nuestro objetivo ya ha concluido el de este miércoles, pero nos preparamos para el de mañana, a partir de las 3 de la tarde, aquí en Onda Madrid. Que disfrutes de la tarde.